y su histórico fallo. Porque aparte hay un montón de elementos centrales que esta historia en particular tiene. Y tiene que ver también no solamente con poder pensar qué pasó específicamente en estos delitos, qué hicieron específicamente estas personas, qué pasó en esa zona, sino también tiene que ver con recordar a una persona como Silvia, a todo lo que aportó a la reconstrucción de esta memoria y esta historia que todavía nos cuesta mucho armar, este rompecabezas en el cual todavía le faltan muchas piezas también. Y por eso esta condena y parte de la verdad que ha salido ahora también va una suerte de homenaje a toda la trayectoria de Silvia, que no pudo llegar hasta este momento tan crucial de una historia que ella acompañó muchísimo y obviamente impulsó durante toda su vida. Tenemos en línea en este momento a Guillermo Muné, abogado de los hijos de Silvia. Buen día, Guillermo. Juan lo saluda, ¿cómo le va?
Buen día, Juan. Te escucho un poquito bajo.
Bueno, ahí vamos a subirle un poquito.
Ahí mejoró.
Ahí está. Bueno, Muné, su apellido, sí, está bien.
Muné, sí.
Bien, Guillermo, bueno, siguiendo un poco esta importantísima causa, bueno, con una complejidad y una suerte también de condena muy fuerte, ¿qué balance se puede hacer, por lo menos ahora, a horas de lo que fue el cierre, por lo menos de la etapa ya del veredicto y todo?
Bueno, una sentencia, una jornada y una sentencia histórica porque culmina un trabajo histórico que es, como vos bien lo destacabas, recién te escuchaba, es fundamentalmente una trayectoria admirable de Silvia Supo, la compañera más valiente que me tocó conocer.
¿Cómo la conociste, Guillermo?
Yo era, en mi primera intervención en el juicio contra los genocidas, fui designado como representante de la querella de dos compañeras sobrevivientes que estuvieron con Silvia en la Guardia de Infantería Reforzada, Estela Vallejo y Anatilde Buña. En 2007 me sumé al trabajo de la causa en instrucción de lo que iba a ser el primer juicio oral en Santa Fe, recién en 2009, que es la llamada causa Brusa, donde fue condenado funcionario del juzgado federal de Santa Fe que llegó a ser juez federal en democracia, pero fue condenado también Perizotti, que el mandamás de la Guardia de Infantería Reforzada, a Evi, su mano derecha, y la patota secuestradora, violadora y torturadora de Santa Fe, constituida por Colombini, Ramos, Facino. Y allí Silvia fue una testigo, bueno, fue la testigo más fuerte, testimonio más fuerte de toda la causa, que fue muy prolongada. Se desarrolló entre fin de agosto de 2009 a diciembre de 2009, con muchas audiencias semanales, porque fue así, tenía esa prioridad de ser el primer juicio oral de Santa Fe. Y tener como acusado a quien hasta hace pocos años había sido juez federal con competencia electoral y todo en nuestra zona, ¿no? Así que fueron muchísimos testigos, un centenar de testigos, muy muy comprometidos todos, muy valiosos todos los testimonios, pero la de Silvia fue, y ella sabía eso, ella sabía, era plenamente consciente de eso. El de Silvia fue el testimonio que hizo un hito en el desarrollo del juicio. Silvia desarmó toda posible defensa de Perizotti, que quería decir que la Guardia de Infantería Reforzada era casi un hotel, donde a él le tocó estar por imposición de los militares, pero que él hizo todo lo posible para que el lugar fuera muy humano, muy vinculado a sus creencias religiosas. Quiso traer a sacerdotes conocidos de la ciudad como testigos, la mayoría evitó presentarse, y el que se presentó como testigo no se diferenció bastante de Perizotti. Piensen también que el hijo de Perizotti actualmente comanda una de las organizaciones antiderechos de mujeres, diciendo que el aborto es algo inmoral, y Silvia testimonió contra Perizotti diciendo que Perizotti organizó su aborto forzado para garantizar la impunidad de las violaciones que había sufrido ella.
No, es terrible. Lo que estás contando es muy fuerte, ¿no? Porque aparte se mezcla dictadura, democracia, o sea, hay todo un entuerto ahí fuertísimo.
Y bueno, sí, el hijo de Pelizotti, a la vez que deniega el derecho a las mujeres del aborto voluntario, reivindica el accionar de su padre, que utilizó el aborto como un crimen de lesa humanidad en manera forzada contra Silvia, ¿no? Y Silvia, bueno, esto ya, de hecho, cuando iba a venir a declarar Silvia en octubre, no sabíamos, si era tan pesado, que no sabíamos hasta dónde Silvia iba a poder hacer ese aporte. Y fue rotundo, estremecedor, fue estremecedor, inolvidable hasta hoy. Y ella, como te digo, este juicio que acaba de terminar, lo volvió a dejar en evidencia, no es que lo hizo por simplemente temeridad, no, no. Silvia era totalmente consciente del peligro que corría e igual no le sacó el cuerpo al tema y lo testimonió. Fue un impacto enorme en toda la provincia, en particular en Rafaela, y donde quedó en evidencia en el juicio que acaba de terminar, seguían totalmente operativos, sin ningún tipo de restricción en su libertad ni en su accionar, todos los miembros de la patota de Rafaela que había atacado a Silvia y le había dedicado a hostigarla toda la vida. Después, eso fue el testimonio de Silvia, fue en octubre. El 22 de diciembre de 2009 se conoció la sentencia condenatoria de todos los acusados, incluido Pelizotti y a Evi, y el 29 de marzo de 2010 Silvia aparece asesinada 9 puñaladas en su comercio. O sea que el peligro no era solamente una hipótesis, sino que era algo muy real, y Silvia entonces, por esta causa, no exageramos en nada en decir que dio la vida. Y sus hijos, Marina, Andrés y Stephanie, desde aquel mismo día, 29 de marzo de 2010, son también tan admirables, yo los admiro tanto, porque desde ese mismo día dijeron, con este homicidio contra Silvia, no va a salir beneficiado ninguno de los denunciados por Silvia. Nosotros tampoco nos vamos a amedrentar, y hay que seguir con la acusación y hay que seguir con las investigaciones y tienen que ser juzgados todos aquellos a quienes Silvia denunció. Y eso es lo que concluyó en el día de ayer con una sentencia condenatoria que por eso tiene toda la trascendencia histórica que veníamos diciendo.
Sí, la historia y lo que estás contando, y Guillermo, te agradezco mucho que le hayas acotado tu parte más personal también de tu encuentro con Silvia. Porque también la historia de las militantes, de los militantes que han... bueno, nosotros acá en la Ciudad de La Plata, sabés que hace poco hemos perdido a Chicha Mariani, hace poco tiempo también a Nilda Lowe, y dos personas que a través de su vida y lo que les pasó también transformaban el motor para que estas causas puedan existir en algún momento, ¿no? Nilda Lowe con la causa contra Che Colás, bueno, una de las causas más famosas del país también porque inauguró una nueva etapa de juicios. Chicha Mariani con la búsqueda de nietos y de nietas, ¿cómo pueden haber transformado tanto dolor y tanta tristeza también en ese motor fundamental que después se transformó en mirada jurídica, en jurisprudencia y bueno, en llegar a, por ejemplo, lo que pasó ayer, ¿no?
Así es, y son los dos casos más fuertes de lo que significa el compromiso de las de sobrevivientes testimoniando esta causa, es la desaparición de Jorge Julio López, el asesinato de Silvia Supo, son los que nos demuestran la responsabilidad que no asume el Poder Judicial de la Argentina ni todo el Estado argentino del peligro que sigue existiendo contra nuestros compañeros sobrevivientes. Y demuestra también el compromiso y la valentía de nuestros compañeros, cómo siguen testimoniando, a pesar de que todavía sigue desaparecido Jorge Julio López, y a pesar de que se ha investigado tan mal y está tan obstaculizada la investigación del homicidio de Silvia Supo. Así que, claro que yo entiendo a Manada, a La Plata y a Rafaela, en esta historia de compromiso, de dignidad, de valentía y de construcción popular del principal desarrollo que ha tenido la Argentina y de idiosincrasia, la democracia argentina, que son los juicios contra los genocidas a cargo de tribunales locales, siempre sin venganza, siempre reclamando proceso justo, garantía del derecho de defensa y quebrando todos los obstáculos de impunidad. Bueno, esto es, así se vio en esta mega causa Rafaela, ayer se logró la sentencia por la cual Silvia peleó toda su vida, reclamando siempre por la desaparición de su novio en enero de 77, Reinaldo Atemer, y por los crímenes horrorosos que cometieron contra ella con 17 años de edad, y que ese compromiso de vida lo llevó contra todas las formas de amenaza que le costó la vida, y que sus hijos continuaron a pesar de lo, no sé, yo no encuentro palabras.
Sí. De nuevo, Guillermo, y te lo digo sinceramente, te agradezco mucho que primero has vivido un proceso muy fuerte, muy importante en términos laborales y profesionales, pero acá se mezcla todo también, ¿eh? Y estamos a pocas horas de lo que fue la sentencia, después vendrán los fundamentos también. Y la emoción es importante también, porque la emoción tiene que ver con que toda esta historia también está viva, ¿no? Y mucho más una historia de tantos compañeros y compañeras.
Así es, ¿viste? Para nosotros es sentir y pensar, ¿no? Sí, no nos podemos vincular solo intelectualmente con estos temas. Está el corazón, Silvia lo puso siempre, el corazón. Sus hijos, Marina, Andrés, Stephanie, han llevado esto con el corazón. Y bueno, y por eso toda la profundidad, la trascendencia de lo que se logra ayer. Por supuesto que acá sí hay que relacionarse y nos vinculamos con actores que tienen otro tipo de situación. El Tribunal Oral ayer, si bien dio lugar a una sentencia que condena en forma autónoma y no como meros tormentos las violaciones contra Silvia y el aborto forzado, esto es la primera sentencia judicial en Argentina que condena el aborto forzado como crimen de lesa humanidad y lo supo diferenciar del aborto, dejó libre a Farina. Dentro del grupo de condenados es el genocida que tiene su primera condena en esta causa, que debe ser el inicio de muchas investigaciones porque es un fuerte protagonista de la persecución de los militantes políticos, y lo condena a 8 años por privación ilegal de libertad y tormento forzado contra Silvia, y no obstante eso, le da el privilegio de mantenerse libre mientras pueda agotar sus recursos. Situación que no existe respecto de ningún responsable de crimen en Argentina, de crímenes mucho menores, de delitos mucho menores. Ese Tribunal Oral Federal nosotros lo hacemos responsable de la situación de seguridad de las compañeras que testimoniaron contra Farina, que lo identificaron en la sala. Es también un bochorno, a la vez que fue así una sentencia histórica ayer, es un bochorno que Farina, al privilegio de haber seguido el juicio en libertad, luego de haber sido considerado totalmente probada su responsabilidad y ser condenado a una pena de 8 años, muy por arriba de la pena de 3 años de prisión, que es la que determina la posibilidad de cumplimiento condicional, la mayoría del tribunal, con la disidencia de uno solo de los miembros, decida que no debe quedar privado de la libertad y que pueda estar libre mientras tenga recursos ante Cámara de Casación y Corte Suprema de Justicia de la Nación, o sea, años de dilación posible. Bueno, nosotros por supuesto que esto vamos a pelear contra eso y creemos que no se puede sostener porque, como decimos, es un privilegio irritante que luce como escandaloso respecto de todos los antecedentes en Argentina.
Guillermo, te pido unos segundos para que nos ubiques en qué pasó con el crimen de 2010. ¿En qué quedó la investigación judicial?
Bueno, ese crimen tuvo...
Me refiero al de Silvia Supo, ¿no? Obviamente.
Sí, el asesinato de Silvia Supo el 29 de marzo de 2010. Tuvo desde el inicio y hasta hoy los más fuertes obstáculos para que sea debidamente investigado. Nosotros iniciamos la relación con los hijos de Silvia Supo en ese día, justamente para esa tarea, quedamos a su vez designados como sus abogados querellantes en la causa también sobre el homicidio. En su momento se obtuvo una resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sacándolo del ámbito de la órbita de los tribunales ordinarios de la provincia de Santa Fe, y con intervención de la Policía Provincial, y lo puso a cargo del Juzgado Federal. Eso fue un logro significativo, porque ahí la Corte dijo que debía investigarse la hipótesis de haber sido atacada Silvia en su condición de testigo en las causas de lesa humanidad, invocando el antecedente de la desaparición de Jorge Julio López. Y bueno, se han sido condenados únicamente en el juicio del Tribunal Federal dos jóvenes que en su momento aparecían autoincriminándose en una confesión sumamente irregular en los primeros días, cuando esto estaba con la policía de la provincia de Santa Fe y el juzgado provincial de Santa Fe. Es solamente esos dos jóvenes pobres, situación de gran vulnerabilidad, que para nosotros son partícipes del crimen, pero para nosotros son los dos perejiles más perejiles del mundo. Y la buena parte de la... Desde ya la policía de la provincia de Santa Fe, los involucrados del juzgado provincial, las autoridades del gobierno provincial y más actores quieren que quede limitado a estos dos jóvenes toda responsabilidad sobre el crimen. Nosotros sabemos que no es así, que estos dos participaron, pero se ocuparon más que nada de identificar a Silvia para los principales responsables. Ni siquiera los creemos capaces de la certera puñalada que recibió Silvia para asegurarse, comprometer órganos vitales y atravesar las costillas sin obstáculos limpiamente. Estos dos jóvenes no tienen los antecedentes como para ser responsables de ese homicidio. Y desde ya no son los autores intelectuales de un crimen donde quedaron borradas todas las huellas digitales del comercio de Silvia, incluidas las de ella y la de su hijo Andrés, que trabajaban cotidianamente en el local, donde las armas blancas que ellos identificaron como que utilizaron no tienen no solo signos de sangre de Silvia, sino de no tienen sangre humana. Cosa que es imposible para, si no es con métodos químicos muy sofisticados, de limpiar luego de haber sido utilizado armas blancas en un homicidio de 9 puñaladas, donde la ropa de Silvia no tiene ningún elemento de la ropa ni elementos de estos dos jóvenes, y la ropa de estos dos jóvenes no tiene nada de elementos del cuerpo de Silvia. Donde no hay tampoco en las uñas de Silvia algo que vincule a ella con esos dos jóvenes condenados. Estos dos jóvenes condenados se desdijeron durante el juicio oral de su confesión los primeros días, y quedó en evidencia en aquel juicio que en esos primeros días la policía de Rafaela, la fiscal provincial, luego ascendido a jueza, Cristina Fortunato, y el juez provincial Alejandro Moniaski arruinaron pruebas decisivas, se borraron, como te digo, esas huellas del comercio del local de Silvia, se torturó a personas para que se hagan cargo del crimen, a jóvenes, todos pobres, todos jóvenes pobres, fueron torturados, otros jóvenes, que eso se fue testimoniado en la causa, se ingresó a domicilios por parte de la policía y se fraguaban después órdenes de allanamiento posteriores que se antedataban. Se coaccionó a la pareja de uno de los condenados con su bebé para que este joven se hiciera cargo del crimen. Todo eso quedó en evidencia. Esto motivó el planteo de nulidad de la condena por parte de la defensa pública de Sosa y Cóceres, que se llaman los dos jóvenes condenados, lo cual ya ha sido rechazado por casación, porque hay mucho interés en que estos dos condenados a perpetua así queden, y que no se abra o no se ponga mucho más elocuente que acá falta la real investigación. Nosotros ya que no estamos en desacuerdo con la condena de ellos dos, porque para nosotros está claro su participación, pero lo que nosotros reclamamos es el cumplimiento de la, como lo hicimos todo el tiempo, de los reales responsables y los principales responsables, y también lo hemos reclamado respecto de los policías provinciales que intervinieron y de la fiscal y el juez provincial, y todavía eso recién, unos años después, con motivo de que había cobertura de la prensa de este juicio por los crímenes del 77 contra Silvia, empezó a tener algún tipo de movimiento o de acción, ¿no?
Guillermo, te agradecemos muchísimo este tiempo para Radio Futura. La verdad que has sido muy claro, nos has llevado también a tiempos donde Silvia estaba iniciando estas causas. Bueno, ojalá tengamos la oportunidad para volver a charlar. Quizás cuando se entregan los fundamentos del fallo.
Espera, déjame repasar mis notas porque
Dentro de un par de semanas, calculo.
el 16 de octubre a las 18 horas.
Bien, bueno, después de esa entrega de fundamento, a ver si podemos conseguir también para poder leerlos y tener una charla por ahí un poco más profunda sobre qué quedó afuera también de esta condena, que también es importante pensar. Te agradecemos mucho, Guillermo, de verdad.
Bueno, Juan, un gran abrazo y bueno, también por lo interesada e informada de la entrevista.
Bueno, gracias, Guillermo. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo.
Guillermo Muné, abogado de los hijos de Silvia Supo. Ayer terminó la causa que investigó los crímenes de lesa humanidad de cuatro de las personas que finalmente produjeron un montón de hechos aberrantes sobre ella y otros militantes. Condenas históricas terminaban ayer. Fue en Santa Fe, particularmente sobre toda la zona de Rafaela. Y además de esto, destacar la figura de Silvia, quien fuera una militante muy importante. Que aportó muchísimo para que se sepa la verdad sobre lo que sucedió en la dictadura última en nuestro país.
Desde los estudios Eduardo Candreva, desde la esquina de 5 y 75 de la ciudad de La Plata, difunde sus programas Radio Futura.
Estamos disputándole, ¿no?, un lugar a los multimedios.
En el 90.5.
Podemos decir, estamos acá. Esto pensamos, esto decimos, somos subjetivos y somos arbitrarios. Somos parte de la sociedad y cuando vamos a marchar, nos sentimos parte de la marcha.
Porque existen otros mundos, pero están en este. Otros mundos.
Acá también hay deuda. Martes, de 12 a 14, por Radio Futura 90.5. Hay deuda. Escucha Al Dorso.
Siguiendo los pasos de la utopía.
Memoria adentro.
Un recorrido por la historia, los poetas, músicos, actores sociales, referentes populares y originarios de la patria grande.
Memoria adentro.
Lunes a viernes, de 14 a 16 horas.
¿Llegaste tarde? ¿Llegaste tarde? ¿Te lo perdiste?